Arrancamos. Bueno, muy buenas noches. Les quiero invitar una vez más a este pequeño programa. Se llama Un Podcast Libertario. Tengo de invitado hoy una persona que está muy enojada. Realmente muy enojada. Así que con ustedes, Tipito Enojado.
¿Qué tal? Estoy acá con Delia, otra persona muy enojada. ¿Todo bien?
Andamos, por suerte. Acá estamos encerrados como zanahoria, como te estaba diciendo antes, mientras que vos estás divirtiendo. Disfrutando tu libertad plena en Santa Fe.
Lo hubiese pensado antes, te pasa por porteño.
Por pueblerino, boludo, porque encima ni siquiera de capital.
Ah, te das cuenta, encima porteño de segunda.
Olvídate, boludo, soy pobre, pobre.
No. Te cagaron, boludo. Ni tenés todo lo malo nomás.
Todo, todo. Completamente. Encima tengo de gobernador a Kicillof, así que imagínate.
Dios mío. ¿Cómo pasó eso?
Y es muy complicado realmente hablar de política. Ya en Argentina es muy difícil, pero en Buenos Aires yo siento que al haber tanta densidad de población es muy complicado. Realmente la gente no maneja el
concepto. No, sí.
Muy a básico.
Yo entiendo cómo pasó, peronismo, estaba Cristina en la boleta, yo entiendo la fórmula, pero yo tengo una teoría de Kicillof. Kicillof para mí es bruto. Porque sí, yo siempre pero los divido en corruptos y brutos, ¿viste? Para mí es ahí de los dos, porque si vos le das poder, a ver, vamos a la lógica del político, ¿no? Primero empieza siendo un puntero en algún lado. Puede llegar a ser en la misma universidad o en algún barrio. En ningún momento pasó por la biblioteca, ¿no? No, olvídate. O no. El sector privado, como para decir que es competente, no.
Bueno, vos viste que el propio Moreno le da con un caño a Kicillof.
Sí. Entonces, ese tipo que es puntero le chupa. No sé, ¿se puede decir malas palabras en tu podcast?
Dale, tranquilo.
Bueno, le chupa el culo a el puntero arriba de él. ¿Sí? El puntero arriba de él premia a aquellos que le chupan el culo. O sea, que premia esa actitud, premia la lealtad. Que tampoco es lealtad, pero no importa. Y así sucesivamente vos vas escalando lugares chupando el culo. Entonces, pasan muchas cosas. Una, la gente que subió nunca subió por ser inteligente o competente, sino subió por su capacidad de adular al otro. Dos, el otro problema que pasa es que todos están convencidos de que hacen las cosas bien, porque si vos te rodeas de gente que te da la razón, todo lo que hagas va a estar bien, porque todo el tiempo te van a dar la razón. Entonces, eso también explica cuando toman medidas locas, que si no puedo creer que estés tomando esta medida, que estés tomando esta decisión, y sin embargo ahí lo tenés.
Ese video de tu canal de respecto a ¿hay algún plan para hacernos más idiotas? Realmente que estuvo muy bueno.
Es que llega, a ver, es eterno el tema, pero el zurdo tiene, el zurdo está en un problema. El zurdo está en un problema que es que un reloj está corriendo en contra de lo que él oculta. Entonces tiene el tiempo contado. ¿Qué es lo que él oculta? Que es un fracasado.
Claramente.
¿Qué cosas exponen que él es un fracasado? El éxito. El éxito es su peor enemigo. La meritocracia, terrible. Cualquier persona que haya llegado a un puesto de manera meritocrática, él lo odia. Así funciona, digamos. Entonces, todo este tiempo de verse expuesto a situaciones donde él tiene que aceptar que es un fracaso, como por ejemplo pasó con Mercado Justo, chicos buscando poner una aplicación para poder aparecer como no tienen éxito en YouTube, hacer tu propia aplicación con fondos públicos para aparecer en Rosario, ¿me entiendes? Toda esa cosa, todo el tiempo se está poniendo a que el tipo no funcione. Entonces tiene uno, le urge y realmente está apurado por encontrar más gente como él, que tiene una lógica de adularse los unos a los otros. Y lo hacen a propósito. Dame un segundo. Lo hacen a propósito porque de esa manera avalan sus formas de ser y de esa manera no caen como los fracasados que son. Es una carrera contra el tiempo. Y de repente cuando logran, sí, cuando logran estar en ese círculo, nada, ahí ya está, ahí olvídate, se brillan del cuanto se lamen. Y lo ves en todo, no es solamente gente viviendo el Estado, solamente políticos. Es una lógica, por ejemplo, muy relacionada con el arte, que se ve muchísimo, porque el arte al ser objetivamente, al ser relativo, o sea, que lo que es relativo es que es arte y que no. Lo que no es relativo es que se vende y que no. Eso no es relativo, pero bueno. Pasa mucho que ellos se juntan en círculos donde se felicitan por las boludeces que hacen. A mí me pasó, yo estaba de novio, no, no estaba de novio, estaba con una mina que era artista. Y una vuelta me lleva a su círculo de arte, que era una exposición de boludeces que hacían y que las vendían también ahí. Entonces había de todo, me había dibujante, que estampaban remera, que pintaban el lienzo, de todo. Y entonces yo me acerco a lo de las remeras. Y claro, a ver, toda mi vida, miento. Desde que laburo, me volví un capitalista. Fue automático. Me enamoré del capitalismo. Además, como yo laburaba freelance, diseñador, ganaba bien. Entonces, nada, amaba el capitalismo y vivía capitalismo. O sea, era todo, era una sola cosa. Entonces me caí a la exposición de hippies con una campera de cuero roja, un jean, una remera recheta, vino, anteojos, y caí así. Encima, anteojos, viste, a lo Dan. Sí, chao, era yo. Y entré y fui a ver las remeras, que todo, y yo sé que le caigo mal a la gente cuando no me conoce y tengo una, no doy buena impresión en la primera impresión. Y el flaco de que vendía remeras le digo, che, discúlpame, ¿cómo hacen este proceso? Y me mira y me dice, igual que te importa. Igual que te importa, me dice. Y yo estaba entre ponerme en modo Jesús y patearle los puestitos. Y le digo, ¿perdón? Sí, me dice, sí, porque ¿qué te importa? A ver, si no sos del palo.
Ah, el chaval es zurdo, boludo, no sabe vender.
Claro, y ahí yo veo alrededor y me doy cuenta que todos me estaban mirando. O sea, claramente yo era el outsider. Entonces le digo al flaco, le digo, mira, todo bien, ¿ves? Todo esto que están acá son tus amigos, todo bien. Vos haces tu mierda. Tu mierda te la va a comprar tu amigo. Vos después le vas a comprar su mierda a tu amigo. Y nunca van a salir del loop este de fracasados. Vos necesitás de gente como yo, que no es del palo, que viene afuera con capital para que tu negocio funcione. Y de paso salir de tu autoengaño. Y me quedaron mirando así como... Y no me dijeron nada. Obviamente que la mina me estaba mirando mal, la que estaba conmigo, todo el mundo me estaba mirando mal, pero bueno. Y bueno, ¿qué se puede hacer? Mátense. Pero nada, me pasó muchas veces, o sea, yo qué sé. Me pasó en una exposición de arte también, porque como yo vengo, a mí diseño gráfico, imagínate que, te tiro datos de mi pasado zurdo. Yo en un momento estuve en una plaza de artesanos vendiendo cuadros. O sea, yo era zurdo, con todo. Entonces me invitaban a estas boludeces de las obras de arte, las exposiciones, pero siempre me gustó dibujar, mi viejo es arquitecto, mi viejo es de un dibujo técnico, o sea... No de técnico de que dibujas caras, sino el hecho de la morfología, toda la parte abstracta y todo lo demás es como que es un clasicista. Y entonces nada, le da bronca a la gente que dibuja mal y que se hace llamar artista. Es así, es súper conserva. Y estaba en una exposición y había un fracasado que había empezado ayer a pintar y que nada, era un guascazo en un cuadro, ¿viste? Una porquería total. Y se me acerca una flaca que se ve que era... todo lo zurda que se puede hacer en ese espacio-tiempo, y me dice, ¿qué te parece este cuadro? ¿Viste así? Y yo le digo, nada, me parece que hay veces que uno no tiene talento y no sabe dibujar, entonces se esconde detrás de vanguardias y dice que es artista. Era todo mal, era como re de botín de punta. Y la mina de mí me dice, sos un facho de la pintura. Y me quedó para siempre. Soy un facho de la pintura. Bueno, dale, ¿por qué no?
No sabía que había subgéneros del fascismo, boludo. La verdad, no sé,
tampoco, pero no me jode igual. No te acepto que me digas facho en otras cosas, pero de la pintura puede ser. No me jode, puedo vivir con eso.
Pero, que me quedé pensando en esto.
Mis encuentros con zurdos son de hace mucho tiempo.
Viste que. Normalmente los socialistas hablan mucho de tomar control de los medios de producción. ¿Qué hacemos si sos freelance como eras vos? ¿Qué medio de producción podías tomar? ¿Podías robarle la casa a tus viejos? ¿Qué podías hacer?
Claro, porque al final eso es lo loco, ¿no? Porque el socialista es un manager de la pobreza. Porque puedo decir, bueno, a ver, yo quiero la fábrica y la producción. Ok, entonces, para que nos entendamos, estamos en un país que se dedica a la manufactura, por lo tanto es un país pobre. Porque un país rico no se dedica a la manufactura. Un país rico es un país de servicios. Por ejemplo, nosotros, freelancers, programadores y cosas por el estilo. Ahí es, como vos bien marcaste, es medio difícil intervenir. Podés intervenir lo que factura, pero después meterte en la estructura es medio difícil.
En el
¿Qué es lo
trabajo
que vas
que...
a reglamentar, regular? Entonces, el socialista existe en países pobres, pero nace de la idea del país rico. O sea, el socialista básicamente, yo creo que es así, que estoy de acuerdo con Gloria Álvarez, pero le agrego uno más. Cuando un país que es pobre se vuelve rápidamente rico, hay un gran riesgo de que caiga en el socialismo.
Viste que siempre está la frase de hombres duros hacen buenos tiempos para que hombres débiles expliquen. Vos sabés que respecto a esto, lo que vos me estás diciendo, en el último trabajo,
Juan Maradona estaba re duro y no hizo buenos tiempos.
En mi último trabajo tenía un compañero que me llevaba muy bien, pero era trosco. Entonces, claramente, por cualquier boludez.
Cosa extraña.
Pero hubo algo en el que el chabón literalmente no me supo qué contestar. Porque es como que él me decía, sí, no, en realidad yo lo que creo es que el proletariado debería tomar a la fuerza los medios de producción. Yo le digo, sí, yo te puedo entender que vos me lo digas porque estás cobrando 30 palos acá. Entonces sentís que te están cagando. Van a decirle eso a alguien que está asalariado en Australia. A ver si te dice, che, vamos a tomar los medios de producción cuando con el sueldo se va de vacaciones, se compra la última tele, se compra el último hotel y después se compra el último auto y no tiene problema. ¿Cómo le metes la cabeza al socialismo a un país que es rico?
¿Usted? A mí lo que siempre me dio risa de esa lógica marxista, se caen por todos lados. No aguanto un análisis, pero vamos a tirar un análisis más. Vos sos proletariado y está el patrón, el burgués, hijo de puta, que te explota. Si a vos te va bien, ¿sí? como empleado, pasás a ser el burgués. Pero lo loco es que Marx lo tintaba como que eran casi como que era una estructura psicológica, era una especie de cosa genética. Entonces, ¿cómo carajo podés volverte el burgués? O sea, y además, si sos el burgués y el proletariado te saca las cosas, te volvés proletariado.
Claro.
Entonces, ¿cómo es esa cosa de que vos pasás de un lado de la línea, pasás al otro lado de la línea, sos malo, sos bueno, sos malo, sos bueno? Y es medio absurdo. Es como que para mí, nada. Bueno, igual no aguanta un análisis. De todas maneras,
que no.
A mí me tocó el día del debate, el día anterior, me invitaron a otro debate. O sea, yo nunca había debatido en mi vida. O sea, en un debate formal, digamos.
Sí, sí, sí.
Y en el mismo fin de semana tenía dos. Como, ok. Y en el anterior debate había un flaco que era peronista y que decía que la Argentina de Perón fue la que fue más rica. No importa, no aguantaba, otro que no aguantaba un análisis. Pero que tiene un canal de YouTube, todo, tiene 62 seguidores. Y sí, me dijo de hacer colaboraciones después, obviamente. Salí de acá.
Garrapata. Medio como que contra 82.000 no me conviene.
Sí, no, estaba hecho de velcro el pibe, pero no sé. Pero sacando eso, el pibe agarre y me dice, no, porque el Perón, viste que esto y lo otro, porque Perón en el momento que dijo Perón. Y le digo, ¿sabes qué? Si vos decís Perón y todo el tiempo decís Perón y peronismo, yo te puedo decir que Perón era un choro que mataba gente. Ahora, si vos, por ejemplo, hablás de ideas y hablás de medidas particulares y puntuales, entonces yo no te puedo discutir qué es lo que hizo o no hizo Perón. O sea, hablemos de conceptos. ¿Qué es lo que defendés de Perón? Y no uses la palabra peronismo. Y el pibe quedó tildado porque no había nada que decir. ¿Qué va a decir? No, me gusta cómo devaluó, ponele, me gusta cómo imprimió moneda a lo loco. ¿Qué va a decir? A ver.
Hiciste pobre. Entonces, pueblo, amigo.
A mí me gusta en los debates, y pasa mucho con los marxistas, llevarlos a lo práctico. Así, bueno, está todo bien, dale. Buenísimo, me encanta lo que decís, me parece, estoy 1000% de acuerdo. ¿Cómo se financia? ¿Cómo sería? A ver, contame, por ejemplo, cómo aplicamos el socialismo. Entonces te dicen, no, bueno, a ver, agarramos, o el comunismo, lo que quiera, agarramos y le sacamos los medios de producción a los grandes empresarios y se lo damos a la gente. O sea que automáticamente se los das a la gente, no pasa por el Estado antes, sí. Primero lo tiene que administrar el Estado y después se lo da a la gente. Y cuando se acumule todo ese poder, ¿no te parece que la gente se va a corromper?
Pero aparte, es como que en algún punto plantean algo completamente absurdo, porque siempre van a existir relaciones de poderes, inclusive en un medio de producción que ya fue tomado, porque alguien tiene que tomar las decisiones importantes. No es lo mismo que la tome un ingeniero que la tome el que antes era almacenero y que estaba medio tiempo empleado en una fábrica, porque no va a entender. Entonces, el propio correlato es prácticamente inviable desde donde... Es lo que decís, bueno, no resiste el mínimo análisis toda la misma teoría que estos plantean.
Es que no, en ningún... A ver, a Juan Pablo, por ejemplo, que es el chico con el que hago los podcasts los fines de semana, en un momento le escribió un zurdo diciendo, haciéndole todo un planteo. Juan Pablo trabaja en el exterior, gana muy bien, y le hizo, pero a ver, se lo merece, porque estudió un montón de cosas re difíciles de entender y se dedica a una línea de programación que es muy particular. Y entonces el zurdo le vino con un planteo de que debería, si él produce o produjo en Argentina, debería darle a Argentina un algo porque lo produjo ahí.
Y, más de los 170.
Sí. Y entonces agarra y yo le digo, me pregunto si él, si esa persona te haría ese planteo si vos ganaras menos que él.
Ah, no. Porque, claro que no.
Ah, bueno. pero qué loco, ¿no? Ellos nunca están por arriba de la línea del que tiene que redistribuir. Siempre están abajo, siempre son pobres. Ellos nunca redistribuyen. No, no, el rico es el otro. Pero flaco, vos te llevás 70 lucas de bolsillo y laburás 2 horas por día. No, 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 pero el rico es otro.
70 lucas. O sea, lo que nos costaría realmente hoy ganar 70 lucas en mano tranquilo, porque sin contar que te sacan ganancias. Porque el otro problema también acá es que están en contra de que, viste que la mínimo no imponible de ganancias nunca subió, siempre se mantuvo en valores nominales.
Ah, se mantiene en pesos. Sí, se mantiene en pesos, en valor de, en números de pesos. Es como decir, no, los jubilados cobran más ahora. ¿Por qué? Porque tienen más pesos. Sí.
La canasta básica está a 50, el mínimo no imponible de ganancias, más o menos para un soltero, en promedio 55. Pero es un chiste, hermano, pero ¿qué te pasa?
Es un chiste.
Pero
eso.
No soy rico por ganar. Sí,
te digo igual, yo, a ver, yo pago el monotributo todo más, pero yo le debo la FIP, a mí me chupa un huevo. Yo en eso soy. Nada, soy. Lo digo en voz alta. Yo no le doy un peso a este Estado ni en pedo. Son unos hijos de puta, unos choros. Entonces,
y
nada,
fíjate. ¿No te sentís un poquito antipatria no queriendo financiar Mercado Justo?
Sí, vos sabés que toda la... Por ahí me pasa, me despierto tipo 4 de la mañana y digo, ¡no le di plata a Mercado Justo! Sí, pero después me calmo. Después digo, no, para uno cualquiera, yo no pienso así. Me duermo de vuelta. Pero, no, bueno, esa es otra, por ejemplo, que no lo entienden. Bueno, igual me gusta volver al tema anterior porque hace no tanto salió un video que decía respondiendo a Tipito Enojado. Y yo decía, uy, mi primer video de respuesta a Tipito Enojado. Porque una vuelta, otro video que me había bardeado, por ejemplo, era otro flaco que me había comparado con furros. Furros, boludo. ¿Cómo? O sea, no, perdón, era un flaco que tenía un canal de furros. Y me había dicho que yo no sé qué me apagara. Yo decía, me criticó un tipo que tiene un canal de furros, pero no importa. Era muy fuerte. Esta vez me criticó un zurdo, que él pone la cámara apuntando a la pared y habla. Y ni siquiera sale en la cámara. Habla.
Ah, bueno.
Pero, y que nada, el video lo vi a 1.50 velocidad, porque no se podía ver, sino demoraba demasiado en decirme las cosas. Pero él tenía una teoría re loca, que me pareció que es muy ilustrativa de lo que opina el zurdo, ¿no es cierto? Que él hablaba, él me tomaba un ejemplo que yo había dado en un video mío de los mitos del capitalismo, de que vos y yo, por ejemplo, vamos a comer hamburguesas, ¿no es cierto? Y si pago yo, no está bueno que vos te pidas una hamburguesa recara. Pero yo hablaba de salud pública.
Sí.
Estoy diciendo que muchas veces es muy injusto si la otra persona tiene un tratamiento que es recaro, porque sale de los fondos del otro, y no es tan colectivista, no funciona tan así, porque, porque un tipo de cáncer puede dejar en banda a 100 tipos con lo que sale curar el cáncer. Entonces no es tan para tomarlo a la ligera. Entonces él agarra mi ejemplo de las hamburguesas y dice, yo pues genial. Dice, si yo voy a comer, bueno, nosotros dos vamos a comer una hamburguesa, yo pago, pero en realidad vos estás pagando tu hamburguesa. Yo pago, pero en realidad Vos estás pagando tu molestia. Entonces, el ejemplo que hace este, que es nada, sacado de la galera, pero explica mucho su forma de pensar. Dice que, ponele que vos tengas una fábrica de leche en polvo y viene un pobre y se esfuerza un montón por llegar a comprar la leche en polvo para sus hijos. Imagínate lo que más quiera, el hijo no tiene brazo, la mujer es ciega, todo lo que te haga llorar, imagínatelo, el perro no tiene pierna, todo lo más triste. Y se reforzaron, ¿viste? El tipo levantaba piedras, ¿me entendés? Su trabajo era levantar piedras y después molerlas con la cara. Era re sacrificado. Y claro. Y es más, el patrón solamente decía, levantá esa piedra, ahora llévala allá. Y ahora llévala allá. Pero ¿por qué, patrón? ¿Dónde tiene que dar? No me discuta y dale con la cara a la piedra.
Claro. Todos nos tratan mal, tipo, siempre.
Claro, si yo le corto otro brazo a tu hijo. Y ese tipo juntó plata. Para comprar leche en polvo, y escuchá porque acá está lo loco. Y el millonario se volvió millonario gracias al tipo, así que el millonario le debe al tipo. O sea, vos con tu fábrica de leche en polvo te volviste millonario gracias a que él compró la leche en polvo, y entonces vos le debes al que te compró leche en polvo. Y lo único que le debes es leche en polvo, y que se lo diste ya. O sea, es como que es la lógica de que el millonario se hizo millonario a costa de la libre elección del otro, que además le diste un producto a cambio de su dinero. No es que se toma y me quedo con la leche en polvo. Pero la lógica, muy fuerte.
Realmente muy fuerte. Desconocen por completo el concepto de mercado.
No, pero vos imagínate que esa persona está viendo a todos los que tienen dinero como gente que le debe a él.
Ah, no lo puedo creer, pero
nunca claro, escuché algo tan... Seguí el lineamiento lógico. Si él cree que vos estás generando dinero porque vendí, o sea, porque, no sé, porque es muy raro, pero te volviste rico teniendo esa fábrica de leche en polvo, ¿sí? Porque la gente te compra, entonces vos le debés a los otros porque te volviste rico, cuando en realidad la gente te dio dinero, volviste leche en polvo, ya se acabó el intercambio, nadie le debe nada a nadie. Con esa misma lógica, todos los que son ricos le deben a él. Porque él...
Es increíble que el muchacho no se dé cuenta del beneficio que tiene al ir a comprar un producto. Porque claramente
el no es consciente que tiene una necesidad. Claro, el beneficio que tiene es el producto. Y ya está. Y el beneficio que tiene el que lo hace es el dinero que cobra por hacer el producto y que ganó vendiendo el producto. Pero lo loco, de vuelta, es que esa persona cree que todos le deben a él. O sea, el vago, su base psicológica, que es un resentido social. Entonces, ¿con qué culpa esa persona el día de mañana va a entrar a la casa de alguien a saquear? No tiene culpa. Si solamente está entrando a buscar lo que ya era de él.
No sé si te acordás cuando pasó el problema de Chile, que supuestamente, ponele unas comillas muy imaginarias, estalló la desigualdad social. Sí. Mon Laferte, que le había hecho una crítica al AGE, que la placa decía, yo no creo mucho en el tema de la desigualdad, pero si yo tengo que entrar y quemar un supermercado porque ellos me han robado toda la vida, voy y lo hago. Flaca. Sí. No me acuerdo bien qué era puntualmente lo que había dicho, pero era más o menos en esa isla de voy a romper todo.
Pero vos fíjate que yo creo una realidad donde vos me debes y yo voy a cobrar mi deuda. Está re piola eso.
Es lo mismo que la verdad que la mentalidad.
Yo creé una realidad donde esa mina en realidad me desea, entonces voy y la violo, y no es violación, porque ella me desea. Pero es que es lo mismo. Yo por ahí odio llevarlos estos ejemplos porque me pintan de machirulo, pero es el único idioma que entienden, se ve. En Vicentín lo dije de una manera muy violenta, pero lo entienden si se trata de un culo, pero no de una empresa. Si van y te toman el culo por la fuerza, ahí lo entendiste. Pero cuando te toman la empresa por la fuerza, no lo entendiste.
Bueno, vamos a tener que siempre citar el ejemplo de Milei de con el culo ajeno somos todos putos.
Sí. Bueno, ahora dejé un chiste afuera del último video porque todo el mundo me dijo que lo dejé afuera, así que... Pero la nueva ley de alquileres, si sos víctima de violencia de género, tenés prioridad para alquilar. Entonces, yo hacía un chiste donde decía, si estás en pareja y querés conseguir un departamento rápido, metele un zurdazo a tu mujer.
Ahí está, fue buenísimo.
Y nada, me quiero no, boludo. Fíjate. No, está bien.
Che, pará que nos está escuchando Victoria Donda, boludo. Vamos a terminar mal en el INADI todos,
¿Vos viste el otro día en el que la jefe de qué era?
Del INADI, el racismo.
No, 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 la que pasó la nata, la que hizo el video en YouTube.
A ver, no, para qué.
La jefe de seguridad, no, de seguridad. De algo así como, no sé, cómo decirte, la CIDE, ¿me entendés? La nueva directora de la CIDE estaba en una llamada de Zoom hablando con gente de manera privada, pero era demasiada gente para la llamada de Zoom, ¿sí? No entraban todos, porque aparentemente tiene un límite. Entonces, la mina lo que hizo, estamos hablando de una reunión privada, se le ocurrió que la forma mejor sería transmitirlo por YouTube y darle el link a las personas que estaban ahí. Entonces, aparece diciendo, no, porque yo tengo un blindado, que esto y lo otro, pero le vamos a dar a la nación, porque la verdad, ¿para qué voy a todos lados con un blindado? Decía. Mina está hablando cosas que son secretos de Estado en YouTube porque es una bruta.
Ay.
Perdón, ¿no? Pero yo por ahí no me siento tanto en peligro, por lo menos en el lado informático. Después que puede venir un militante y romperme la puerta y desnucarme, eso es otra historia. Pero en la parte informática, puntualmente, no me siento tan con tanto miedo.
No, se deben de comer unos malware, estos
Pero que saben
tan
dónde me
grosos.
dijeron que hacen la mayor parte del ciberpatrullaje, y ahí me cae la risa, en Facebook. Claro, son gente que tiene más de 40 años.
Ah, claro, porque Twitter ni lo deben de tocar.
No,
Y Twitter es.
Twitter sí, pero está en Instagram o en TikTok, sos inmune. Sos digitalmente inmune.
Dios mío.
No, no pudimos detenerlo, ¿por qué no? Porque está en Instagram. ¿Y cuál es el problema? No sabemos cómo entrar.
Sí, ¿sabés qué? Estoy pensando esto, en la lógica del muchacho ese que te hizo la video reacción. Ya que vos sos diseñador gráfico y yo también, ¿cuánta guita nos debe Nvidia, Intel, de todas las cosas que lo
Claro.
tuve que comprar para trabajar?
Claro, exactamente.
Porque aparte, fíjate que son tan especuladores, ¿sabes lo que vale una 2080, una RTX?
Hoy la
700.
parte de la especulación, cómo me rompe las bolas. Ese discurso, más que es tan barato, porque no, no, nada de vuelta, se ahoga en una tapita gaseosa. Porque. Exactamente, o sea, ¿qué carajo te pasa? Pero ¿qué carajo te pasa, muchacho? ¿Cómo vas a estar en contra de la especulación? Es muy extraño ese argumento.
Completamente.
Es muy extraño, de verdad, porque no lo. No, a ver, bueno, obviamente, ¿no? Ellos no viven nunca. Nunca llevan su vida personal como llevan sus argumentos. Eso está claro.
Claramente.
Porque de hecho son todos liberales en su economía, por ejemplo. Pero bueno, hoy también otra más para sumar anécdotas de un zurdo. Fui al negocio de un amigo, estábamos violando la cuarentena, pero la violábamos por cómo se vestía igual a la cuarentena. Y me contaba él que estaba hablando con él, que tenemos un amigo zurdo en común, y me contaba que él tiene de cliente a algo así como una concejal de la ciudad donde vivo yo. O no, diputada es. La mina gana, olvídate, tiene plata para hacer lo que quiere. Y entonces el amigo zurdo peronista le dice, ¿y cuánto le cobras por tus servicios? Mi amigo le dice, tanto. Y dice, pero no, cobrale más si tiene un montón de guita. La lógica, boludo. Yo, nada, no me acuerdo quién lo había dicho, pero tenía razón. Los zurdos no aman a los pobres, odian a los ricos.
Claramente que sí.
O
Voy a
sea.
dar un apoyo a lo que vos acabas de decir. El cliente que yo te comenté antes de arrancar a grabar, que le hice la página web, tiene de cliente a alguien muy metido en el gobierno de la ciudad. No puedo dar nombre por una cuestión de que si no, no llego a
No, no,
cumplir
no,
sus
no, no,
cuotas,
obviamente, no, no, no.
pero me contó que cuando le fue a
No
hacer un
digamos
par de
la reta, no
arreglos.
digamos la reta. Entonces.
No, me contó que caras conocidas de fiscales que se hacen de la oposición, como que se pelean en cámara, todos juntos en una mesa larga, mucha agua mineral y merca. ¿Cuánta merca?
Bueno, yo sé, eso, a ver. O sea, yo qué sé. Yo no me drogo porque no me drogo, la verdad, no, no. O sea, siempre tuve mucho como miedo barra respeto de las drogas fuertes.
Duras.
Duras, claro. Y sí me he porreado de pendejo, viste, pero boludeces. Igual me alejo un poco porque veo cómo incluso la gente que fuma marihuana cotidianamente tiene el cerebro quemado. Entonces es como que nada, mi cerebro yo lo aprecio mucho y lo cuido en ese sentido. Entonces no quiero entrar en cosas que me dejen tonto. Además me
Claro.
pone muy nervioso el hecho de pensar y no poder expresar la idea que tengo y el porro hace eso. No, las veces que fumé no la pasé bien. Pero, ¿qué me dice?
Una laguna.
No, no estoy viendo, no, no, me están tirando una primicia que le van a meter una denuncia penal. A medida que fue creciendo el canal, perdón, cambié de tema, pero a medida que fue creciendo el canal, yo fui consiguiendo, fui llegando a referentes y políticos también. Y con políticos, capaz que ahí no estoy de acuerdo con todas las ideas, pero las suficientes como para que no lo mande a la mierda. Ese sería mi punto ahí. Pues yo mando la mierda al político, no tengo ningún problema. Pero
Completamente.
para llevarme bien, tiene que haber un mínimo de una cantidad de ideas. O sea, que sea un liberal clásico, ¿sí? Medio progre, no me jode. Puedo convivir con eso, porque además yo no soy tan extremo respecto al cambio que tiene que hacer Argentina. Para mí va a ser progresivo. Entonces, como va a ser progresivo, va a haber un primero reciclaje de políticos que se van a volver algo liberales. Y así sucesivamente.
Todavía.
Entonces, acá me está contando un político. A ver, no solo lo tengo en Twitter, es ese nomás, pero podemos encontrarlo. Que van a meterle una denuncia penal, viste, al periodista K, este que
A
anda por la
Aguasora.
calle, Aguasola, le van a meter una denuncia penal.
Te juro que desde que lo conozco que me desagrada y le quiero hacer un debate y nunca me responde. No le
Ah,
llego.
sí, no le llegaba.
No, 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 no hay manera.
Bueno, acá me están diciendo que le van a hacer una denuncia penal por lo que dijo de Silo Bolsas.
¿El chabón estaba alentando al corte de Silo Bolsas?
Sí, dijo que eran unos hijos de puta y que se lo merecían y que él sueña todos los días aunque pase eso.
Qué desastre ese muchacho, la verdad que es realmente.
Bueno, lo de Silo Bolsas es, para mí, son kirchneristas que se comieron el viaje de la revolución.
Pero completamente, pero aparte, ¿en qué cabeza cabe, hermano? Es lo que te está dando de comer. Por favor, estás meando en tu propia comida, amigo, porque en algún punto vas a comer de ello.
Y pero obvio, si son los que te pagan los impuestos, boludo. Nunca entendí eso. Es como, a ver, está bien. Vos querés que me vaya, yo no tengo ningún problema. O sea, vos pagás después tu miseria con emisión monetaria, me imagino, porque no sé cómo va a ser. ¿Cuánto te va a durar eso? Bueno, de hecho, fíjate qué loco que ya Alberto Fernández tuvo que cortar en varios subsidios de distinto tipo. O sea que hasta esta gente admite que hay un límite a la impresión de dinero.
Eso es lo que siempre podés correr tranquilamente. Si ya que vas a imprimir un billete de 5.000, ¿por qué no lo haces en el de 1.000.000 y se lo das a cada chabón que está pobre?
No, 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 ya sé, por supuesto. Pero en general, vos imprimís billetes, ¿no es cierto? Antes de impactar la impresión de billetes, vos tenés 1 o 2 meses de changüí. Entonces, está bien, si los reabsorbés, va a impactar igual, la inflación los vas a tener igual aunque los reabsorbas, ¿sí? Pero nada, me da risa de que aún así, estos que son la Epson del dinero, se den cuenta de que todo tiene un límite. Como, che, esta vez HP no nos salva.
La Epson con tinta continua, boludo.
Sí, tal cual. Le pusieron el sistema continuo y ya está, y toda tinta trucha, porque viste lo que son los billetes.
No.
Pero, no, y que ellos mismos se den cuenta que tiene un límite, es como muy fuerte. Uy, qué loco. Qué tan mal estamos que ellos descubrieron que tienen un límite.
Te pregunto esto que es bastante más controversial.
A ver.
¿Alberto Fernández termina su mandato o no, lo sacan antes?
No lo sé, la verdad. Yo no lo sé. Honestamente no lo sé y tampoco sé cuál es el mejor escenario.
No, la verdad,
Porque
ese es un muy buen punto, la verdad.
donde termine su mandato, o sea, donde él se baje del gobierno, yo no creo que la gente acepte a Cristina. Para mí, Cristina, bueno, para mí no. Cristina tiene una imagen negativa latente, que no
Completamente.
se está capitalizando en este momento, más que nada. Porque, nada, a ver, obviamente no está dando la cara la está dando otro. Pero en el momento que ella tenga que subirse arriba del bote, se revive y renace todo el odio a Cristina. Es así. Entonces,
máximo.
Y eso es lo que me han dicho por ahí. Es como que, ¿qué pasa si ahí tenemos una reversión de Maxi? Yo no sé. Yo no. A mí me cuesta creer eso de que es heredable la buena imagen de Cristina. Para mí es ella, la maga carismática.
Sí, eso sí, completamente, porque Alberto Fernández es como... Te voy a decir algo. Te voy a contar
me parece
algo.
Que es un fenómeno Trump, ¿me entendés? Todo el Partido Republicano quiso replicar la fórmula Trump hablando de cómo los mexicanos son violadores y a nadie le funcionó. Solamente funciona Trump.
Voy a retrotraer uno de los temas que te iba a preguntar, en tu opinión. Si tenés que elegir un presidente para la Argentina hoy, ¿La Calle Pou, Bolsonaro o Trump? Justifique su respuesta.
Y el problema de la Calle Pou es que para mí no hizo tanto como para poder saber quién es todavía. Por ahora sería un La Calle Pou. Pero si no, en segundo puesto está Bolsonaro y tercero está Trump. A mí me gusta el discurso de derecha. No me gusta la derecha, que son dos cosas diferentes, pero yo creo que en Argentina, como el pueblo bruto, vas a subir con un discurso que tenga cierta mística. Y la mística la tiene la izquierda y la derecha. El liberalismo no tenemos mística. Está todo bien, pero no la tenemos.
Así, no la tenemos. Sabes que esto es lo que estaba hablando en el podcast anterior con Martín Guituac. El liberalismo no tiene representación, no tiene nada, no tiene liderazgo, no tiene nada. No, la gente no cree en el liberalismo, lo desprecia el liberalismo. Y claramente, si en algún punto llegamos a algo, tiene que ser de la mano de la derecha. O inclusive a la gran Menem, levantando la imagen de Perón y Evita y después hacer las
yo
cosas.
No tengo drama. A ver, yo en eso soy un agente del caos. Si yo tengo que levantar la bandera de quien sea y hacerme el camaleónico, lo hago. De hecho, es lo que haría como político. Realmente, si yo fuera político, lo que haría es decir cualquiera. Me concentraría, creo que ya lo dije muchas veces, igual, me concentraría todo el tiempo, tendría un discurso sobre la seguridad, sobre el gatillo fácil, iría cualquiera. Porque sé qué cosas capitalizan en la gente y qué clase de cansancio y qué clase de poca tolerancia hay sobre ciertos temas, y que también no hay representación política. Yo creo, de verdad, que los políticos que tenemos hoy en la oposición son muy cagones con su discurso. O sea, juegan, a ver, deberían aprender mucho de Donald Trump y de Bolsonaro respecto a cómo ganar votos. Entonces, por ejemplo, que vayan a decir, no, bueno, pero hay gente que hace un buen trabajo y a ellos los vamos a intentar mantener y nutrir que se profesionalice más el trabajo. No, 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 no. A todos los ñoquis, a la calle. Choro, tiro en la cara. Y cuando todo el mundo diga, ¿cómo vas a decir eso? Yo te aseguro que te llueven votos. No hay que olvidarse que el impresentable de Campera Amarilla, ¿cómo se llamaba?
¿Vidal?
No, 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 el impresentable de Campera Amarilla.
Olmedo. Entendí.
Olmedo. No hay que olvidarse que Olmedo, que es la concentración de mayor estupidez en un mismo lugar, espacio-tiempo, tenía mucha gente que lo seguía. A Olmedo lo que le faltaba, claramente, era inteligencia. Pero nada más, o sea, si no se cagaba mientras caminaba, andaba. Yo creo tema que nada, bueno, no le daba.
A Olmedo, más allá de que estoy de acuerdo en lo que acabas de decir, el propio archivo lo arruinaba. Porque el chabón era el que despoticaba cuando estaba en contra de la homosexualidad y es como que, flaco, deja de vivir en paz a la gente.
Te soy honesto, mirá, puede hacer lo que quiera, incluso con el archivo en contra, puede hacer lo que quiera. Si tenés un buen discurso, te cagás de risa.
Completamente.
Donald Trump se contradice en todo lo que dice todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, debe ser la persona que tiene más archivo en contra en la Tierra. No importa. Lo que decís, bueno, no, es que a ver, uno tiene que adaptarse a las nuevas épocas. Si no, ¿qué? ¿Qué querés que? A ver, si yo como presidente de ustedes, por ejemplo, me quedo, me hundo mi propia terquedad. ¿Quién nos saca adelante? No, 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 a ver, yo no tengo una forma de ser, yo soy un funcionario, soy una herramienta de ustedes para enriquecerlos, soy una herramienta de ustedes para que salga el país adelante, porque yo tengo un sueño y ese sueño es más grande que yo, por lo tanto yo no me puedo dar el gusto de ser de una manera u otra. Y ya está.
Ya está. Quiero leerte este título que acabo de entrar a Twitter y te va a poner, pero te va a enojar. Urgente. La economía creció en mayo un 9% respecto a abril. El destape.
Sí, 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 sí. No, no, papá, a mí me da mucha risa, a mí me da mucha risa, porque no sé si vos viste el video que sacó Nación.
No, no, no lo vi.
No, mi pequeño Padawan. Pero Nación sacó un video que se llama La economía se está reactivando. Con todos números de cómo está creciendo la economía y cómo estamos saliendo adelante, lo sacó hace una semana. Y nada, me dio risa porque el mismo, o sea, el tipo va, la faja a la mujer y dice: mirá qué bien que se está curando. Es básicamente eso. Y hace un video de cómo se le están cerrando las heridas, nada más.
Cuando yo me puse un poco a estudiar economía por mi cuenta, porque me di
Sí, sí, porque acá no.
Es muy lindo, claro, ponele que tenés. La economía creció un 15%, bajó a un menos 7 y de la nada están 4. Mirá, la economía creció. Sí, claro, pero el relativo, el 15, el 4, hermano, que ahí hay un 9 faltante.
No, pero mamá, a ver. Pero si vos, encima esto es lo más loco, no es un efecto rebote esto. Un efecto rebote significa que se fundan todo y bueno, de ahí nacemos la ceniza. No, acá no estabas dejando que la gente vaya a laburar. Es eso. O sea, vos tenías atado al gordo adelante de la heladera, de repente lo desataste y decís, mirá cómo aumentó el consumo. ¡Hijo de puta! Es eso, boludo. Entonces vos decís, no, acá no está reactivando nada, forro. La hiciste mierda. Tenemos una caída de 30 puntos en la recaudación de impuestos. Tenés 1 millón de desempleados y se dicen los números, que a mí esto ya, este número me parece medio loco, pero casi 100.000 empresas que cerraron.
Por lo que vi que había tuiteado Milei, eran 50.000 que habían cerrado en abril y mayo. No sé ahora junio, porque junio estuvo delicado.
Estuvo más áspero. ¿Sí?
sí, por eso. No sé si 100.000, pero que 70, sí, ahí claro. Están.
Pero entonces, nada, ¿y qué estás hablando? Pero está bien, no importa, esto es para la gilada, honestamente. Igual es como que todo bien, esto es para la gilada. Pero hay muchas personas que votaron a Alberto Fernández que hoy están en la caca y que 10 mil pesos por mes no te sirven para nada.
No te sirven para nada. Literal, lo tuve que cobrar porque estoy en la nada, no puedo salir de acá de mi casa, más con todos los controles que hay acá en Caseros, que voy a la esquina, tengo la cana ahí con un puestito. 10 mil pesos, compro los pañales para la nene, compro un poco de leche, algo de comida, chau. No más nada. Y me preocupa mucho cuando empieza a aumentar la velocidad de circulación, porque para mí el hecho de demorar tanto la cuarentena, ya que los propios datos no respaldan a lo que es el nivel de muertos infectados, yo creo que le tienen mucho miedo a la velocidad de circulación de la guita, por todo lo que imprimieron. Realmente va a ser...
Y ya empezaron a absorber, empezaron a absorber haciéndole leaks.
Sí, lo mismo de siempre. Te voy a preguntar esto, ya que estamos hablando de eso. Te lo pregunto como zanahoria encerrada, persona que está un poco más libre en Santa Fe. ¿Qué opinión te remite todo esto de la cuarentena?
¿Cuáles son las razones por las cuales lo extienden?
También, sí.
Yo creo que para mí siempre es así. Yo no creo que haya un plan. Para mí esta gente toma decisiones y después tiene que tomar... Y después las repercusiones son muy grandes y tiene que tomar otras decisiones porque la cagaron con las primeras. Mi primer instinto siempre es pensar que son brutos antes que hijo de puta. Entonces, nada. Pueden ser un intento de hijo de puta, pero de una manera muy bruta. Lo de la cuarentena estuvo muy mal llevado adelante. De todas maneras, hay que entender de que la cuarentena siempre la cuarentena. Las crisis son una oportunidad para cambiar o profundizar en el modelo político que tenga. Por lo tanto, esto de miedo constante y un enemigo enorme les viene bastante bien. Sin embargo, vuelvo a repetir, para mí se les fue de las manos al punto donde ellos no quieren. O sea, están viviendo una situación que creo que ni ellos quieren. Que es que el COVID está siendo lo que es el COVID, incluso después de 100 días de cuarentena.
Yo te voy a dar la razón en lo que vos acabas de decir. ¿Sabes por qué? Por el hecho de que la conferencia de prensa estaba programada para ayer y de la nada se pospuso para hoy. Entonces es como que yo creo que ni siquiera entre ellos tienen una unanimidad de qué es lo que...
No, bueno, eso hacer. Menos. No tienen un trabajo orgánico de nada. Que, a ver, Kicillof ya viene con el culo bien abierto y sin ser hand. Igual le metes la mano y lo manejás.
Te voy a preguntar esto. Ya que sos un machirule, ¿qué opinión te remite, aunque ya sé que pasó hace una semana, Ofelia Fernández diciéndole a la gente que salió a protestar contra la cuarentena que son unos forros hijos de puta? La legisladora, ¿no? Obvio que...
Me da igual. A ver, Ofelia hoy en día me chupa un huevo. Va a ser más peligrosa cuando crezca. Hoy en día me parece una pendeja pelotuda. Y va a decir las cosas que le digan que diga. Honestamente. No sé hasta qué tanta... ¿cómo decirlo? Me parece que es un monigote de Grabois. Lo voy a decir más fácil así.
Sí, entonces, completamente.
¿Qué tanto autonomía tiene? Yo no la tomaría en serio, Ofelia Fernández. Nada. Sí, obviamente, me gusta pegarle porque tiene un problema que tiene mucha difusión. Pero tiene mucha difusión porque es una pendeja de la edad que es. Punto. O sea, cualquier pendeja de 19 entiende más internet que va a entender Alberto Fernández. Entonces, internet le es orgánico. Nada más.
Es verdad, yo creo que tenés razón. En un punto va a ser más peligrosa cuando...
Sí, cuando crezca. Pero la pendeja tiene un discurso de la puta madre para la edad que tiene.
Sí, eso sí. Igual es otra, al igual que como te decía con Guasora, en algún punto, antes de que se postule de legisladora, le quise llegar y nunca pude. Realmente nunca me aceptó un debate. El único debate que vi, Lilia...
No, bueno, sí. Pero parecía un debate escolar, ¿no?
Sí, por eso. Pero fue antes, creo que fue inclusive antes de las PASO. Realmente sí, no me acuerdo.
De acuerdo.
Pero sí, lamentablemente tiene un sueldo por el IVA de los pobres, como nos gusta decir acá. Bueno, vamos a empezar de a poquito a terminar el programa de hoy, así ya.
Dale.
Ya te dejo un poquito en paz. Te agradezco un montón la participación a este pequeño podcast.
No, al contrario, yo me divertí, la pasé bien. Tenés que hacerlos en
así
vivo.
Así que bueno. Sí, es que en realidad estoy tratando de a poquito de buscar más difusión y una vez que ya llegue un cierto público, ahí sí. Porque, como te decía antes, mi mayor cantidad de público está en Facebook. Y Facebook, viste, es un poco...
Pero tenés los Facebook Live de última.
Y eso sí, es verdad, tenés. Lo tendría que probar.
Sí.
Así que te agradezco un montón y bueno, nos despedimos esta vez por este programa.
Dale, viejo. Nos vemos.